vamos a ir a Génesis 1. Vamos a leer el verso, Génesis 2, perdón, capítulo 2, verso 18. Génesis 2, verso 18. ¿Lo tenemos? Este es un pasaje que siempre usamos para comenzar, generalmente cuando vamos a hablar del matrimonio, generalmente en los matrimonios y en estos asuntos, siempre comenzamos con este pasaje. Y dice, y dijo Jehová Dios, el Señor ha creado el Edén, ha puesto todas las cosas, y en medio de esto el Señor dice unas palabras, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces más adelante dice en el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, este es un pasaje bien claro donde nos muestra el principio, cómo en un principio el matrimonio fue la voluntad de Dios, cómo en un principio Dios lo estableció, el primer matrimonio lo presidió Dios mismo, Adán y Eva, y en ese momento era algo muy bueno. Pero tú llegas a Primera de Corintios y tú comienzas a escuchar frases de Pablo que pareciera que Pablo contradijera lo que dice Génesis. Pablo comienza a decirle a los solteros que sería mejor no casarse. Pablo comienza a decir que no solo que no dice que es bueno el matrimonio, dice que el que quiera casar no peca. Pero dice que el pecado va a traer circunstancias dolorosas para la carne. Entonces, ¿qué pasó de Génesis a Corintios? ¿Por qué el asunto cambió? ¿Por qué Pablo ya no habla del matrimonio como algo tan bueno? Todos sabemos lo que pasa ahí en adelante en Génesis, ¿no? ¿Qué pasó? Adán y Eva pecaron. Y todo lo que era bueno, todo lo que era agradable a Dios, todo lo que era parte del propósito de Dios, quedó en una situación bastante difícil. Y si miramos los tiempos que nosotros estamos viviendo, que la palabra dice que son tiempos peligrosos, podríamos decir que el matrimonio no es bueno para estos tiempos, hermano. Vamos a ver primero a los Corintios, no me hagan caras. ¿Por qué los estamos diciendo? Vamos a hablar un poco de esto. Hermano, nosotros estamos viviendo una generación donde las personas ya no se quieren casar, donde el mundo alrededor, Satanás a través de todo el sistema mundano, está queriendo destruir el matrimonio. La televisión, la educación, la manera de pensar, la sociedad, el mismo carácter del hombre en nuestros tiempos da para que el matrimonio no sea algo bueno. Pablo describió a los hombres de los últimos tiempos como amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, vanagloriosos, envidiosos, duros de corazón. Y entonces imagínate en una generación así, ¿cuán bueno va a ser casarse? Imagínate que el Señor describió nuestros tiempos como una generación donde el amor de muchos se enfriará. Tú prendes el noticiero, el esposo mató a la esposa. Hermanos, eso es una realidad terrible, el divorcio, el asesinato por crímenes pasionales, la infidelidad, el bombardeo sexual que tienen los hombres, la postura de la mujer de liberarse, de no someterse, hace el ambiente de nuestros días un ambiente bien difícil para el matrimonio. ¿O no es así? Miren, hermanos, uno escucha historias terribles. Nosotros llegamos de la costa, oramos en un lugar por la hija de un hermano. La muchacha, siendo creyente, se metió con un incrédulo. Al tiempo el hombre practicaba brujería, le dijo que ya no quería tener nada más con él, se apartó de él. El hombre la buscó, la encontró, sacó un cuchillo e intentó degollarla. Después de intentar degollarla a él, intentó degollar a la niña. Después de intentar degollar a la niña, intentó suicidarse. Esas son cosas que pasan hoy en día, hermano. ¿Qué hizo la muchacha? La muchacha se alejó de un mandamiento claro en la palabra de Dios. No te unas en yugo desigual. Tiempos peligrosos y más peligrosos si tú decides caminar fuera de la palabra de Dios. Entonces es bueno que hablemos de estas cosas por los tiempos tan malos que estamos viviendo, hermano. Porque a veces uno ve la maldad fuera, pero la maldad no solo está fuera, está en nosotros mismos, hermano. Y si nosotros queremos tener la bendición de Dios, la ayuda de Dios, hay muchas cosas que Dios nos ha dicho acerca de eso. La palabra dice, el insensato es desprevenido y no toma consejo, mas el sabio guarda la sabiduría en el temor del Señor. Amén. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Lo primero que dice acá, dice al final ahí en el verso 23, dice, bueno, podemos comenzar en el 2:18, donde comenzamos, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hay una cosa que uno siempre recalca y me parece interesante, es que habla del hombre. No habla del niño, no habla del joven. Todo tiene su tiempo. Uno de los grandes problemas de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar, es que muchas veces no esperamos el tiempo del Señor. Dios hizo todo perfecto. Él está trabajando en nosotros, llevándonos a madurar y a prepararnos para recibir ciertas circunstancias. Lo peor que puede hacer una persona es asumir una decisión tan importante y que no estés preparada espiritualmente, en su carácter, en su moral. ¿Qué es un hombre? Un hombre es una persona que ya está en la capacidad de trabajar por una mujer, responder tanto espiritual, emocionalmente por él, porque hay personas que ya trabajan pero son unos niños, hermano. No, ni siquiera espiritualmente tienen estabilidad, ni sentimentalmente tienen estabilidad, ni como carácter son personas que ya tienen estabilidad y si quieren tener la responsabilidad de otra persona. Sí, necesitamos personas que tengan carácter, maduras, que ya estén en una capacidad de tomar una decisión como esta. Porque un niño en el colegio con 17 años no debería enfrascarse en una relación sentimental. Porque es una relación que no va dirigida a ningún lugar. ¿Por qué? Porque es un niño. Es inmaduro espiritualmente, es inmaduro en carácter, no va a poder tener una familia, no va a poder sostener una familia, no sabe qué es trabajar. Muchos no saben ni siquiera qué es tender la cama. No, es en serio, hermanos. Conozco hermanos que van a la universidad y no tienden la cama cuando salen. Y si quieren tener un hogar, hermano. Y realmente el hogar es un negocio que va a ser probado de muchas maneras, hermano. De muchas maneras. Yo hace 8 días, antes de entrar a la reunión, me sentí a hablar con un hermano y le decía, hermano, no es solo si te gusta, no es solo si es bonita. ¿Qué pasa si tú te casas y al mes ella se enferma? ¿Qué pasa si tú te casas y tienes trabajo y duras un año sin trabajo? ¿Qué pasa si tú te casas, tienes un hijo y uno de tus hijos se muere? ¿Cuántos hogares se acaban por tantas cosas, hermano? El matrimonio va a ser probado de muchas maneras. No es un negocio tan fácil, hermano. Es un negocio donde tenemos que involucrar al Señor mismo. Y estas cosas pasan, hermano. Yo conozco hermanos cercanos que aman al Señor y se le han muerto 1 o 2 hijos. Han durado 1 año, 1 año y medio sin trabajo, hermanos. Sus esposas se han enfermado terriblemente. Y el mundo no soporta eso, hermano. Necesitamos al Señor involucrado en el asunto, hermanos. Necesitamos al Señor. Necesitamos personas maduras antes de buscar tener una relación, busca crecer en el Señor. busca amar al Señor, pasar tiempo con el Señor. Pablo habla de la soltería como que ese tiempo tú te lo vas a poder dedicar al Señor. Los que estamos casados sabemos cuán difícil es tener cuidado de las cosas del Señor y tener cuidado de las cosas del mundo. Cuando estábamos solteros, no, cuando estábamos solteros podíamos durar 4 horas orando y llegar a nuestra casa y no teníamos preocupación de cómo íbamos a comprar el desayuno. No teníamos preocupación de residuos, no teníamos preocupación del estudio de nuestros hijos, no teníamos preocupación de las cosas de la casa. Toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo era para el Señor, para la palabra, para estar con Él. Pero eso hizo que estando con Él, pasando tiempo en oración, pasando tiempo en la palabra, de alguna manera el Señor comenzó a formar un carácter en cada uno de nosotros que nos estaba preparando para otras jornadas. Pero el tiempo que tiene un soltero, hermano, el tiempo que tú tienes como soltero, nunca lo vas a volver a tener después de que te cases. Eso tenlo por seguro. Eso es algo que ya no se recupera. Si quieras, ay Señor, yo quisiera irme para el desierto y como 40 días en el desierto, pero ya no puedo. A veces salimos a predicar y ya nos están llamando que, ¿por qué no ha vuelto? Y el Señor dice que el que se casa se debe ocupar también de eso. Tiene que ocuparse de su esposa, tiene que ocuparse de pagar arriendo, tiene que ocuparse de pagar servicios, tiene que ocuparse de esas cosas. Porque esa es la vida. ¿O no es así? Pero el soltero tiene esa oportunidad, aprovecha esa oportunidad. Eso lo va a ayudar después, hermano. ¿Qué ha sostenido a muchos en el camino? Que tuvimos jornadas donde pudimos tener mucha raíz, mucha intimidad con el Señor. Cuando vinieron los tiempos difíciles, aún el árbol dio fruto. Sí, como dice el Salmo, ¿no? Cuando las raíces están sobre las aguas, aunque venga el invierno, aunque venga, el árbol va a seguir dando fruto. Arraigue su vida con Cristo, pase tiempo con Cristo, enamórese de Cristo. Conozca a Cristo. Eso le va a ayudar para amar a otro, para soportar a otro, para poder guiar su vida en el Señor y la vida de otros. Amén. Crezca, madure. Si usted no ha madurado, no tome una decisión como casarse. Si usted como mujer ve que su novio no es una persona que ama al Señor, pasa tiempo con el Señor, la va a llevar adelante al Señor, no se comprometa con esa persona. Si esa persona no es comprometida con el Señor, ¿cómo va a esperar usted que sea comprometida con usted? El hombre debe mirar qué clase de mujer con la que se va a casar. Es una mujer que ama al Señor, es una mujer que ha madurado, que tiene un buen testimonio del Señor. No solo las emociones, no solo la apariencia física, aunque también eso hace parte de todo nuestro ser. Pero si no hay una realidad espiritual, si no hay una madurez espiritual, el camino va a ser bien difícil, hermano. Va a ser bien difícil, hermano. Aún habiendo madurez es difícil. Pero la vida espiritual hace que el camino siga a pesar de las circunstancias. Pero cuando no hay, hermano, hoy en día la tasa de divorcio en el pueblo cristiano es como el 40%, hermanos. Del pueblo cristiano. Es terrible, hermano. Eso no es tan lejos a nosotros. Eso no es tan lejos a nosotros. Otro asunto que dice, entonces el primer consejo, maduremos, hermano. No se case con un niño, hermana. Si usted ve que el hermano vive detrás del fútbol, vive detrás de la pelota, vive detrás de videojuegos, vive detrás de esas cosas, no es un hombre que le conviene. De verdad, busque un hombre que piense como hombre, que piense tener una familia, que piense trabajar, que piense tener hijos, que piense en las cosas del Señor, que piense servirle al Señor, para que su matrimonio sea de bendición para usted, para la iglesia, para el propósito de Dios. Si usted tiene que pujar a su novio, déjelo. De verdad, hermano, si la carrera es difícil, usted cuando va en una competencia, usted va a sentir con el tiempo que su cuerpo le pesa. Imagínate que tengas que ponerte otra persona encima para correr. Si usted siente que está cargando a su novio, si usted siente que está cargando a su novia, es una persona que no le conviene. porque le va a hacer el camino bien difícil, hermano. Es un consejo. El que no estamos sentando una doctrina, es un consejo. El sabio dice, lo prueba y aprueba algo, reprueba algo. Amén. No estamos dando mandamientos por concesión. Son consejos. Por eso decíamos consejos sobre el matrimonio. Otro asunto, mira lo que dice. Ahí más adelante dice, en el 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Aquí ya comienza a hablarnos un poco de la familia del cónyuge. Hay que dejar, ¿cierto? No hay que, eso no se puede malinterpretar como llegar y respetar a los padres o, porque hay buenos padres, hay padres que pueden dar consejo. Pero hay algo que es bien importante, hermano, que cuando uno busca una pareja, y vamos a leerlo también en Levítico, hermano, vamos a ir al Levítico. Cuando se habla de los esposos de los levitas, de las esposas de los levitas, algunas cosas nos dice la palabra que nos sirven también para Levítico, creo que 21. Dice en el verso 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Aquí nos habla un poco de la experiencia de la persona y del pasado de la persona. En el otro pasaje se nos habla algo de los padres. ¿Por qué es importante esto también, hermano? Uno puede haber nacido de nuevo, puede haber creído en el Señor y tener un cambio de vida, pero hay algo que nosotros debemos saber, hermano, y es que generalmente el pasado de las personas lo marca. ¿Sí? Si tú vienes de una familia donde la mujer se crió con la mamá divorciada, tienes que tener cuidado porque en ese contexto la mujer es la matriarca. ¿Sí? Porque no hay hombre. Entonces cuando la mujer es la matriarca, a ella le toca tomar el lugar del hombre. Entonces muchas veces nos encontramos que la mujer no quiere someter al marido porque viene de un contexto donde la mamá era la cabeza y ella en su matrimonio también quiere ser la cabeza. O viene en un contexto donde las personas, su contexto familiar se han divorciado, entonces la persona, aunque es creyente, para ella es muy fácil hablar de divorcio. Porque si mi mamá salió adelante sola, yo también puedo salir adelante sola. Entonces el pasado de esa persona la marca, ¿sí? Entonces nosotros debemos ver que si yo me voy a casar con una persona, lo mejor es escoger una persona que venga de una familia cristiana, hermano. Levítico y los pasajes del Antiguo Testamento hablan mucho de no te unirás a ellos ni a los dioses de sus padres. Porque de alguna manera la manera de vivir de los padres, los hijos tienden a repetirla. Aún lo malo, Pablo habla de eso. Pablo dice de alguna manera que cuando yo comienzo a ver algo y comienzo a criticar algo malo, la tendencia natural de nuestra carne es llegar a imitar lo malo. Es extraño, ¿no? Yo veo el pecado en alguien y comienzo a profundizar en su pecado y generalmente la persona termina cayendo y repitiendo esos mismos pecados. Entonces tenemos una familia que tiene divorcio, infidelidad, bueno, un poco de contextos. El hijo que crece en ese ambiente y no gusta en ese ambiente, muchas veces a veces el hijo tiende a repetir lo que vivieron sus padres. Entonces nosotros debemos ser conscientes, hermano, si usted puede casarse con una mujer virgen, y que su pasado, en este caso ahí se nos dice que sea viuda pero de otro sacerdote, es mejor. Mire, hermano, cásese con una persona piadosa y preferiblemente que venga de una familia piadosa. Eso lo va a ayudar. Uno no sabe, hermano, muchos hogares los ha destruido la suegra. Y no es un chiste, hermano. No es un chiste. Nosotros a veces hemos tenido problemas donde tenemos que hablar con la hermana y decirle, hermana, no le dé malos consejos a su hijo, no que le está destruyendo su hogar. Porque la suegra, a veces, o el suegro a veces puede llegar a ser un problema. Cuando los suegros no son testimonios, el hogar, la nueva pareja debe poner muchos límites, hermano. Cortar. porque el consejo de un padre incrédulo, de una madre incrédula, y a veces, hermanos, hasta uno como creyente no le debe contar sus problemas a sus padres si no son personas sabias. Porque las involucra sentimentalmente y esa naturaleza puede llevarlos a ser malos consejeros y a destruirles su hogar. Lo primero que yo un día le dije a una hermana fue, no le cuente sus problemas a sus padres. ¿Por qué? Porque ella llega después, se reconcilia ya con su esposo, llega a la casa de la familia y ya los papás no lo ven igual. ¿Por qué? Porque está involucrada la naturalidad. Por eso hay veces es mejor, si no son, porque hay veces que hay padres sabios, hermano. Pero si no son sabios, es mejor que ellos no se enteren de lo nuestro. Porque pueden ser malos consejeros. Indisponemos nuestra familia hacia nuestra esposa o esposo. Entonces, si tomamos la decisión de casarnos con personas que su familia, su contexto familiar no es del Señor, hay que poner buenos límites. Pero preferiblemente casarse con personas que vengan de un buen hogar, hermano. Una persona que haya tenido un buen papá, una buena mamá, seguramente va a ser un buen papá, una buena mamá y un buen esposo o una buena esposa. ¿Por qué? Porque él ha sido criado en ese ambiente. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Claro, el Señor hace nuevas todas las cosas, pero a veces cuando no hay madurez, pesa más el pasado. Si usted tiene unos papás que no son sabios, pídale consejo a un hermano de la iglesia que lo sea, a una hermana de la iglesia que lo sea. Otro asunto, ahí en Génesis decía dejará padre madre y serán una sola carne. ¿Qué es eso, hermano? Cuando tú te casas, y a mí me lo dijo el notario, todo lo que ella tenía, sus problemas, sus esto, ahora es parte suyo. Sus deudas son parte suyas. Su vida es parte suya y usted parte de ella. De ahora en adelante no pasan a ser él y ella, sino delante de Dios pasan a ser uno solo. Entonces, si usted se casa con una persona que tiene problema de carácter, tiene que aprender a soportarlo porque usted decidió ser uno con una persona difícil de carácter. Ya después de que se case, usted ya no puede quejarse porque está tomando la decisión de tomar todo lo de él. ¿Sí? Si usted se casa con una persona que viene con ciertos problemas antes de casarse, ya son también sus problemas. Todo vuelve. Y lo bueno también. Si usted se casa con una persona que tiene bendición del Señor, que es una persona que ama al Señor, las cosas del Señor de esa persona van a ser también suyas. Si es una persona que ama al Señor, usted va a ver que esa vida lo va a impactar y lo va a llevar a amar más al Señor. Si es una persona, bueno, todo, pasan a ser una sola carne, en lo bueno y en lo malo. Entonces, hay que meditarlo. Mira más adelante, parece ser que el Señor hace que Moisés amplíe la información. Más adelante él vuelve a hablar de más cosas, dice. Vamos a leer desde el 12, dice. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de Dios porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová. 21, ahora en el 13. Levítico 21, 13. Tomarás por esposa a una mujer virgen. La importancia, hermano, de guardarse para el matrimonio. A veces nosotros pensamos que tenemos que guardarnos cuando tenemos pareja. Pero lo ideal es que tú comiences a guardarte desde antes, aún sin conocerla. Porque nosotros tenemos una certeza. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? O sea, si yo amo al Señor, yo debo tener la convicción de que el Señor va a traer a esa persona y que yo me voy a guardar para esa persona. Que yo voy a guardar mi cuerpo, que yo voy a guardar mis labios, mis pensamientos para aquel que el Señor tiene preparado para mí. Y que yo voy a tener certeza que cuando el Señor lo traiga, Él me va a mostrar que es Él. Yo no voy a tener que salir a buscarlo porque Él mismo me lo va a traer. Como en el caso de Isaac, cuando Abraham le manda a traer la esposa, Isaac estaba descansando. Pero el Señor ya había trabajado en él y ya le tenía preparada su esposa. Pero guárdese para ella. Sea fiel a ella sin conocerle en sus pensamientos, en sus decisiones, en su manera de actuar, en su manera de relacionarse con otros hombres, con otras mujeres. Guárdese en santidad. guardes de conversaciones. Si usted está en un ambiente difícil, universidad, trabajo, donde está en contacto con muchas personas, mantenga distancia, sea prudente con sus miradas. Dice que la mujer ramera cautiva al hombre con su mirada. Una vez hablábamos con una persona y ella me decía que le sorprendía mucho el jefe que tenía. Era una mujer, me decía, porque él siempre que hablaba con sus empleados, nunca miraba a las mujeres a los ojos cuando les hablaba. Una manera que él se guardaba de las mujeres. No, guarde sus ojos. Las mujeres guarden su manera de vestir. Una niña, una hermana una vez nos decía, ay, pero yo no sé por qué los hombres están detrás mío. Y yo pensé, ¿no se ha visto cómo se viste? Como cuando tú coges el perro, se hace popó por ahí, eso atrae las moscas. Si tú eres una mujer vulgar al vestirte, vas a atraer a hombres sensuales que solo vienen por tu cuerpo. No esperes más de ellos, porque eso es lo que les estás mostrando. Hay un video muy bueno, una predicación de un hermano muy bueno en la página que se llama algo así como produces lujuria con tu vestimenta para las mujeres. Recomendadísimo, hermanos. Entonces, hermano, ¿a qué atraes a las personas? Fidelidad, temor delante del Señor, compromiso. Haga votos delante del Señor. Comprométase delante del Señor a no tener más relaciones con personas que usted no tiene certeza que son del Señor. Pídele al Señor poder sujetar sus emociones constantemente, porque yo digo que nosotros veníamos del mundo y en el mundo hacíamos y deshacíamos, y nuestra alma como que tenía una corteza de dureza que hacía que no nos involucráramos mucho emocionalmente, pero cuando venimos al Señor como que el Señor nos da un corazón nuevo, y ese corazón nuevo es muy sensible. Entonces como que yo comienzo, antes no era tan emocional, pero cuando me convierto a Cristo parece que las emociones comienzan a jugar un lugar importantísimo. Y muchos hermanos, tristemente, al no saber ponerle su sujeción o ponerle límites a sus emociones, muchas veces se apartan es por eso. Porque hermanos, una vez decíamos acá, muchos de los jóvenes que nosotros conocíamos, que amaban al Señor, no se apartaron porque se fueron a los testigos de Jehová. No se fueron a los mormones, no están en una secta adventista. Se apartaron porque tuvieron un mal noviazgo, y cuando hay un mal noviazgo, uno de los dos termina apartándose. Sí, así es. Entonces, las emociones son como la parte del hombre más sensible. Si nosotros no cuidamos esa parte que es tan sensible, nos va a causar mucho daño. La virginidad, la pureza, el guardarse es la mejor opción para tener bendición del Señor en estas áreas. El Señor bendice, prospera, cuida, les arregla el camino a los que le temen. ¿Sí? No solo hablamos de pureza, no solo hablamos de restringirnos a aquellos que están esperando, sino a los que ya también son novios. ¿Sí? Porque a veces hay hermanos, me voy a casar, ¿por qué se va a casar, hermano? Para no quemarme. O sea, que es una persona que no le ha puesto límite a su pasión, entonces se desemboca en su pasión y halla en el matrimonio la manera de desenfocar su pasión. Y Pablo habla de eso. Pablo dice que el que se está quemando, cásese. Sí, pero también Pablo habla de que hay que ponerle sujeción a este cuerpo y azotarlo y ponerle límites. Hay un libro muy bonito que estamos repartiendo por ahí que se llama El Principio de la Pureza. Si usted lo puede leer, léaselo. Es muy edificante. Amén. Póngase límites con su novio. Si su novio la ama, la va a esperar. Si su novio la ama, la va a respetar. Si no la respeta, es porque es un sinvergüenza que no le conviene. ¿Sí? Es una persona sensual que solo la quiere para... Hay muchachos que a toda la quieren estarla tocando, abrazando, besando. Una persona sensual. Por su fruto, por su manera de actuar con usted, se conoce la persona. Si es un muchacho que la ha respetado, que ha esperado el tiempo, que está orando por usted, que se está guardando para usted, es una persona que le conviene, ese va a ser un buen marido. Porque si el muchacho no se controla en su juventud, cuando se case, Si él no controló sus impulsos, va a desfogar también sus impulsos de otras maneras. Entonces va a encontrar en el trabajo que hay mujeres mucho más bonitas que usted. Mucho más atractivas que usted. Entonces, si el muchacho de novio no se controlaba, no pida que se controle de marido. Por eso hay infidelidades, hermano, porque los hombres no aprenden a sujetar su carne. Y bueno al hombre le es llevar su yugo desde la juventud. Aprender a limitarse, a andar en santidad. Amén. Eso parece extraño en este mundo, hermano. Yo me acuerdo, yo tenía un testimonio de un hermano que su tía le decía, pero ¿por qué no coge a su novio y la ves? Esto es un noviazgo tan raro, ni se cogen. La tía, que no era creyente, lo veía extraño. Porque el mundo es así. Hoy en día tú escuchas a la mamá y dices, no, hija, disfrute, conozca a uno, a otro. Y es un mundo que está patas arriba, hermanos. Busque una persona pura. Eso les va a ayudar mucho. Igual siempre vamos a tener luchas en la carne, siempre vamos a tener cosas vergonzosas de nosotros mismos. Pero una cosa es el creyente que está luchando con eso, y otra cosa es el creyente que vive en eso. ¿Sí? Yo puedo tener problemas terribles, hermano, y los tenemos todavía, y seguramente hasta el día que el Señor nos resucite o nos transforme este cuerpo, vamos a tener problemas terribles con la carne. Pero una cosa es el creyente que está luchando con eso, y otra cosa es el creyente que fácilmente se deja llevar. Una vez una niña nos decía, una joven cristiana, que ya no entendía por qué su novio cristiano le había sido infiel. Entonces uno le decía, eso no es de entenderse, dele gracias al Señor porque lo libró de una mala persona. Si lo hizo siendo novio, ¿qué puede esperar usted de un hombre cuando se case así? Aunque sea cristiano. ¿Sí? Porque Corintios en el capítulo 5 nos habla de un cristiano que está haciendo cosas peores que del mundo. Entonces no hay de extrañarnos que esas cosas sucedan en medio de nosotros. Vamos a mirar otro pasaje, hermano. Vamos a leer Proverbios. Este es bien interesante. Proverbios. Proverbios hace una relación muy clara, hermanos, entre la sabiduría, entre el temor al Señor, entre el temor a la palabra del Señor y nuestra vida emocional y familiar. Tú encuentras que va hablando de la sabiduría, va hablando de la sabiduría, va hablando de la sabiduría y directamente te encuentras con la mala mujer o con la mujer de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver de estos pasajes? Nuestra relación con la palabra de Dios, nuestra relación con los mandamientos del Señor, nuestra relación con el Señor mismo va a hacer que esas decisiones vayan acompañadas de la bendición del Señor o no acompañadas de la bendición del Señor. Un salmo dice que el que haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, parece ser que la benevolencia del Señor hacia una persona que lo ama, que lo sigue, es su esposa. Pero también vamos a ver que el proverbio nos muestra, y más adelante si tú lees todo el capítulo, que una de las maneras como Dios juzgaba al impío era con la mujer ramera. Entonces el asunto es este. Si tú tienes una buena relación con el Señor va a recompensar tu vida con un buen hogar o con una esposa piadosa. Pero si tú tienes una mala relación con el Señor, si tú eres una persona que no lee, que no escucha la palabra, que no escuchas mensajes, que no estudia la palabra, que no pasas tiempo a solas con el Señor, no busques que el Señor te recompense en las otras. Es más, si tú eres infiel al Señor y a la palabra del Señor, una de las maneras con las que Él te va a juzgar es con la persona que te va a poner en el camino. A veces es increíble, uno dice, oiga, pero ¿por qué este creyente se enamoró de esta persona? Es incrédulo, es impío, es inconstante, pero ¿por qué? Y muchas veces uno no entiende por qué el Señor le ha permitido a una persona que se involucre tanto. Y muchas veces es un juicio porque esa persona las cosas que tenía que hacer delante del Señor nunca las hizo. Tenía un cristianismo solo de reuniones, hermano. ¿Cuántas veces usted ha orado por su esposa? Yo conozco un hermano, un día fue a la casa. Le dije, hermano, usted ya está muy viejo, usted necesita casarse, hermano. No vamos a almorzar, vamos a orar para que el Señor le dé una esposa. Oramos por el hermano y al mes estábamos nosotros paseando y nos llamó. Y no tenía novia en ese momento. Hermano, me voy a casar. Le dije, ¿cómo así? Sí, hermano, ya sé qué es eso. Y le dije, ¿cómo sabe? Hermano, llevo 5 años orando por ella y cuando la conocí el Señor me dijo que ella era. Al mes estaban casando. Y hoy tienen un matrimonio lo más de precioso. Y han pasado por unas, hermano. ¿Y solo los ha sostenido qué? el Señor, pero me dijo, llevo 5 años orando por ella. Y el Señor se la trajo. Se casaron en 1 mes, hermano. Eso fue así hasta que uno decía, y hermano, ten cuidado, pero era el Señor, hermano. Y la persona que ama al Señor, que teme al Señor, alcanza su benevolencia. Porque dice las Escrituras, mujer idónea, ¿quién hallará? Y también dice, hombre, un hombre, algo así dice Proverbio, hombre verdadero, ¿quién lo hallará? Tú no sabes con qué clase de persona te estás metiendo. Yo vi un documental de Séptimo Día. Una muchacha cristiana se fue a estudiar a Estados Unidos. Llegó a una congregación bautista. Conoció una familia bautista. Un muchacho bautista. Se casó con el muchacho bautista. A los 2 años la mató y la metió en un lago. Era un cristiano, hermano. Tú no sabes con qué clase de persona. Nuestra carne es horrible, hermano. Y puede llegar a límites que tú no te imaginas, hermano. Si no está el Señor ahí, miren, hermano, ninguno de nosotros podría tener un hogar, hermano. Hace harto se hubiera acabado nuestro hogar si la misericordia del Señor no nos acompañara. Porque no ha sido por nuestra inteligencia o sabiduría, sino ha sido por su gracia, hermano. Entonces la bendición llega del Señor a los que le temen, hermano. A los que no, sus necesidades los alcanzan. Vamos a leerlo. Mire ahí Proverbios 2 dice, es que podríamos leerlo, todo el capítulo comienza a darle consejos y a darle consejos de la sabiduría, y dice en el 2:10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Eso es importante, hermano. A veces las personas escuchan mensajes, van a reuniones, leen o les leen, porque a veces ni leen. Y todo como que les pasa por los oídos. Mira, hermano, que la sabiduría entre a tu corazón. Es que tú escuches un mensaje y tú salgas de la reunión y llegues a tu casa y te arrodilles y le digas al Señor, Señor, yo quiero vivir esto, yo quiero hacer esto, ayúdame en esto. Que tú comiences a tomar una actitud seria hacia la palabra. Hay que tomar, miren hermano, nosotros a veces hablamos de la gracia, pero la gracia siempre nos lleva a tomar actitudes serias delante de Dios. La gracia nos lleva a consagrarnos, a obedecer, a comprometernos. Sí, la gracia es activa, la gracia prepara el corazón del hombre para que el hombre pueda disponerse a obedecer y a honrar a Dios en las pequeñas cosas. La sabiduría no solo debe ser, ay, tan bonito el mensaje, ay, tan bonito el libro, sino que mi vida debe ser enmarcada, mis decisiones, mis caminos, mis pensamientos, en eso que he escuchado. ¿Sí? A veces uno, y es sorprendente, hermanos, a veces una vez llegamos a una reunión en un lugar, comenzó la alabanza y los niños jueguen y corran y salten y los papás no hacían nada. Entonces pasamos a compartir. Le dije, hermanos, vamos a orar por la reunión para que el Señor ponga a los pies suyos todas las cosas. Entonces les dije, pero antes quiero recordar algo que dijo el hermano Washman. Y el hermano dijo, vamos a orar por las cosas que Dios puede hacer, pero no vamos a orar por las cosas que nosotros podemos hacer. Mi hermano Washmani decía esto. Hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que nosotros podemos hacer. Él da un ejemplo. Vamos a orar por una ofrenda porque hay un hermano que tiene necesidad. En ese caso no hay que orar. Si hay hermanos que tienen para dar para la ofrenda, pues que den. ¿Sí me van a entender, hermano? Entonces yo les dije, hermanos, vamos a orar por las cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay cosas que sí podemos hacer. Por favor, todos los papás se paran, cogen sus niños y los sientan al lado suyo. No vamos a predicar hasta que usted no siente su hijo al lado suyo. Todos los hermanos, y no compartimos hasta que los hermanos no sentaron a sus hijos al lado suyo. Ahora, hermano, usted se va a comprometer a que usted va a mantener a sus hijos callados al lado suyo. Esa es su responsabilidad, no es responsabilidad del dueño de la casa, no es responsabilidad del que está predicando, es su responsabilidad. Y todos los hermanos, amén, amén. Y comenzó a los 5 minutos y ya había niños corriendo, hermano. Porque a veces la palabra pasa, hermano. Yo no sé a qué papá les está hablando, yo no sé a qué hermano les está hablando, porque a los 5 minutos... ya estaban los niños así corriendo. Y así somos como cristianos, hermano. Escuchamos un mensaje, una palabra clara, directa, en asuntos precisos. Y no dejamos que eso entre al corazón. No dejamos que eso nos marque, no dejamos que nuestra vida cambie. Seguimos siendo los mismos. No luchamos. Yo me acuerdo un testimonio, un hermano me decía, yo leí el libro de Watchman Nee, el de levantarse temprano, ¿cómo se llama? El folletico, madrugad. Yo, hermano, era perezoso, igual que, porque Watchman Nee en su testimonio él cuenta que él también era perezoso. Y el hermano leyó ese folleto y dijo, no, yo no puedo seguir igual. Yo tengo que, señora, salgo. Y al otro día me levanté a las 5 y al siguiente día a las 5 y al otro día a las 10. Y a las 10 y a las 10 y el fin de semana me arrepentí y la otra semana volví a levantarme a las 5 los dos o tres primeros días que pude. Y comenzó a luchar y hoy en día es una persona que se levanta a las 4 o 5 de la mañana fácilmente a orar, hermano. Pero él esa palabra lo hirió, hermano, lo tocó dentro de su corazón, lo llevó a hacer algo. Porque es que, ¿cómo queremos que las cosas cambien cuando nosotros seguimos andando de la misma manera, aunque escuchamos mensajes que nos llevan a cambiar? ¿Sí me van a entender, hermanos? Recibimos y recibimos y decimos amén, pero no hay algo. Entonces la vida cristiana no cambia, no se transforma, hermano. Yo necesito que escuchar y que eso entre en mi corazón, que eso haga parte de mi vida, por lo menos que haga parte de mis oraciones, hermano. Que no puedo, bueno, pero estoy orando por eso. Que no puedo, pero estoy meditando constantemente en lo que ya el Señor me ha dicho. Que no puedo, pero yo quiero y le oro al Señor y busco personas y leo y busco al Señor para que Él haga eso en mí. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo tenía un tapón en la boca, hermano. Yo quería hablar a las personas y no podía. Y me sentía avergonzado cuando leí ese capítulo de mensajes para creyentes de Watchman Nee, que él delante del Señor se comprometió a hablarle al Señor, del Señor a una persona por lo menos diariamente. Y él cuenta cosas tremendas, que estaba acostado a las 2 de la mañana y se acordó de que yo no había evangelizado y salió a evangelizar a esa hora y bueno. Yo decía, qué vergüenza, Señor, yo quiero hablar y no puedo. Pero de ahí en adelante comencé a orar para que el Señor me destapara la boca, y duré orando hasta que un día, verdad, sentí como si algo hiciera ¡puf! Y ya después no me podían callar. Eso la gente, mis amigos del barrio, ya no, porque a todos les hablaba, pero hay debe haber una lucha, hermano, como Jacob luchó con el Señor hasta que lo bendijo. ¿Cuántas veces usted ha luchado con el Señor hasta que lo bendice? ¿Se ha luchado o no ha luchado? O sea, no ha peleado la primera pelea y ya se ha dado por vencido, ¿no? Dice que Jacob peleó toda la noche con el Señor hasta que lo bendijo. Hay que pelear, hermanos. No hay que conformar. Nosotros tenemos una experiencia supremamente mediocre muchas veces. Y nos conformamos a veces con eso. Y hay épocas difíciles, hay épocas de debilidad, hay épocas de caídas. Todos la pasamos, hermano. Pero el Señor, su gracia nos levanta y nos da fuerzas para, como el águila, dice la palabra, para correr y no cansarnos, para caminar y no desmayar. Pero no debemos conformarnos a estar en el piso porque a eso no nos ha llamado el Señor. Pero si tú le abres tu corazón a la palabra, al Señor, a su voluntad, eso va a hacer que tú no tomes malas decisiones, especialmente en este asunto. Vea lo que dice la palabra. En el 10, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. ¿Saben lo que hace la sabiduría? De los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuya veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña. Mira, hermano, si usted ama al Señor, si usted ama su palabra, si usted desea obedecerle, el Señor le va a quitar de su camino todo lo que no le conviene, aunque a usted a veces le duela. Si usted ama al Señor y usted busca obedecer al Señor, el Señor le va a librar de personas extrañas. En esos días un hermano me decía, hermano, yo de las cosas que más le agradezco ahora al Señor fue que me libró de unas decisiones y yo quería tomarlas, pero aunque quería tomarlas siempre oraba, siempre clamaba al Señor, siempre buscaba al Señor y aunque yo muchas veces no quería, yo sentía como el Señor desarraigaba de mi corazón cosas que no me convenían. Si tú amas al Señor, el Señor te va a librar. Pero si tú no honras al Señor, no buscas al Señor, el Señor a veces te va a empujar al mal camino. No que el Señor te impulse al mal camino, pero imagina, nosotros siempre damos el ejemplo. Está el muchacho al borde del abismo. El Señor, cuidado del abismo. Entonces la persona, no Señor, pero ¿por qué? Y se acerca al abismo. No Señor, pero ¿por qué? No Señor, pero ¿por qué? Y llega a la orilla del abismo y el Señor lo empuja. 7 veces te hablé, 5 veces te hablé. Ten cuidado con eso, ten cuidado con eso, ten cuidado. Y no quisiste, y el Señor te empujó. Como Faraón. Faraón endureció su corazón 1 vez, endureció su corazón 2 veces, 3 veces, 4 veces. A la 5ª plaga ya no Faraón endurece su corazón. Ahora Jehová le endureció. Porque a veces cuando tú eres necio y necio y necio y necio, el Señor te deja beber de lo que tú decides. ¿Sí? El que es sabio guarda la reprensión. Y eso lo va a librar del mal camino. ¿Cuál es la mujer extraña? ¿Cuál es la mujer o el hombre extraño? Dice, será librado la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras. Por eso hay conversaciones que uno no debería tener. Cuando uno tiene un noviazgo, cuando uno tiene un matrimonio, uno no debería hablar de sus cosas emocionales con el sexo opuesto. No debe guardarse, hermano, y guardar a la otra persona. Porque llega la hermanita, no, es que estoy pasando esto y esto. Y es un hermano el que le está dando consejo. Y uno no sabe, la hermanita de pronto en su desahogarse se esté involucrando emocionalmente con la persona. Eso pasa. Por eso un hombre, si es temeroso, debe tener cuidado cuando le da consejo a una hermana. Que esté su esposa, que no sea solas. Porque esas cosas pasan en la iglesia, ¿no? Una vez un pastor contaba el testimonio, llegó una hermana a contarle que estaba enamorada profundamente de un hermano, que había sido un guía para él, que no sé qué, que no sé qué. Y cuando le preguntó, ¿y quién era? Dijo, es usted, pastor. Esas cosas, porque hermano, nosotros sentimentalmente somos personas que no somos confiables. No de guardar distancia, hermano, por temor al Señor. Esas cosas suceden, hermano. Uno no debería tener una amistad cercana del otro sexo, hermano. Cuando es casado, cuando tiene novio. Eso es peligroso, hermano. Eso se presta para cosas que no. Dice el hermano Paul Gotcher, cuando usted se casa tiene 2 mujeres a las que puede, 3 mujeres a las que puede estar cercano. Su mamá, su esposa y su hija. De resto de guardar distancia. El diablo, hermano, si tú no pones ventanas, se te entra por la ventana. Señor nos guarde, amén. Porque el Señor nos guarde. Pero la palabra pone límites para guardarnos, ¿no? Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, será librada la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud. Una mujer extraña es una mujer que no te va a ser fiel en el matrimonio, que no va a ser costa, que a la medio prueba que vengan al medio desánimo va a querer irse con otro, o irse, dejar tu casa, dejar tus hijos, hermano. Y a veces no solo las decisiones terribles de un mal matrimonio afectan a los 2 esposos, sino cuando hay hijos, mamá con hijos, soltera, a responder por los hijos, ya no puede estar en la casa, ya no los puede cuidar, le toca matarse un horario de 7 a 7 para trabajar, para el colegio, para pagarle la niñera, se le acabó la vida a esa mujer. Eso es terrible, hermano. Porque el índice, hoy uno mira documentales de niños a los 17, 18 años que son asesinos, drogadictos, violadores, y el índice casi en todos los casos es que no tienen un hogar estable. No hay un padre, no hay una madre. Y todo comienza a veces en las decisiones que uno toma como joven, ¿no? De la mujer ajena, la que abandona, dice, al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Qué causa seria, ¿no? Y sus veredas hacia los muertos, todos los que a ella se lleguen, no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Mira que esta es una decisión que te puede afectar todo el camino, hermano. Toda la vida. Miren, nosotros tenemos hermanos que aman al Señor, que andan con nosotros. Y llegaron cuando, ¿cómo decirlo? Llegaron ya casados, o sea, no fue en el Señor. Ellos se casaron en el mundo y llegaron al Señor, pero se casaron con personas que no les convenían. Tú no sabes las luchas con las que viven esos hermanos para reunirse. Tú no sabes las luchas que vienen esos hermanos para poder ir a un campamento. Tú no sabes las luchas para ellos recibirnos en sus casas. ¿Por qué? Porque su yugo es igual. Y aunque quieren, no son cristianos superficiales, ellos quieren. Pero el tener una relación de yugo desigual en su casa hace que eso sea un gran problema para el Evangelio. Y un gran problema para sus hijos. Porque la tendencia de la carne es seguir la carne. Entonces, como el papá, vamos para la reunión. Pero la mamá dice, no, yo no voy. Yo me quedo a ver televisión. ¿Qué van a preferir los hijos? ¿Sí? Entonces se vuelve un camino bien difícil, hermano. Para terminar, leamos un pasaje de Malaquías, hermano. Malaquías, el hermano Gino lo leyó en estos días y me impactó un poco. Ya Malaquías, creo que está
2:14.
Ya no hablando de como los que quieren casar, sino de los que estamos casados, un poco. Hay muchos libros buenos, hermano, de verdad. Cuando yo me casé me sorprendí la cantidad de libros de prédicas sobre el matrimonio. Eso a mí me alentó mucho. Pero hay libros que son como muy, más como psicología cristiana. Hay libros buenos, pero hay libros que son como que, bueno, si tu esposa hace esto, tú haces esto. Entonces comienzan así como muy. Pero hermano, hay algo que debe sostener nuestro hogar, nuestra vida, todo, hermano. No solo nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hermanos, es el amor. Pero aquí habla algo bastante interesante, porque Malaquías va a criticar a los sacerdotes que son infieles con sus esposas, pero Malaquías muestra que el problema hacia y la deslealtad de ellos surge del espíritu. Porque al final les dice, consideran vuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que dice Malaquías? Porque uno cuando se casa, o cuando ya tiene una relación de años, generalmente como nosotros somos personas que pasamos por jornadas, no siempre estamos emocionalmente de la misma manera. Usted lo debe vivir hasta solo. Hay jornadas de mucha alegría, ¿cierto? Pero muchos sabemos que también hay jornadas de mucha tristeza. Hay muchas jornadas de abundancia, pero hay jornadas donde nos sentimos secos, hermano. Como así como el polvo que está seco. No sé si usted lo ha sentido. Y así son las emociones. A veces hay alegría, a veces hay tristeza. Entonces, nuestro relacionamiento no se puede basar en lo que sentimos. Porque es que yo hoy siento abrazar a mi esposa y consentirla. Y a veces siento salir corriendo de mi casa. Eso uno lo siente, porque así son las emociones. Usted a veces siente una predica que lo llena. A veces usted siente que una predica como que está seco, ¿cierto? Eso lo pasa uno como creyente y eso uno lo pasa en la vida familiar. Y en la vida de iglesia también, hermano. A veces usted siente que canta una canción en un campamento y quiere abrazar y besar a todos los hermanos. Pero también a veces usted siente que no quiere estar con esos hermanos con los que vive. No sé si usted lo ha sentido, pero es así son las emociones. Entonces la base de todo es el amor, pero el amor que supera las emociones. El amor ágape. El amor incondicional, que es el amor de Dios. A mí no me va a servir mi amor natural por mi esposa, porque ese a veces está y a veces no está. Debe haber algo más, el amor de Dios. Porque imagínese, a veces los libros dicen esto: si a tu esposo no le gusta que le cocines así, pues cocínale así. Entonces el día que no le cocinó como él quería, entonces él se va a ir bravo. Si tu esposo te trae flores y te ama de esta manera, pues tienes un buen hogar. Y si él no lo hace, entonces vas a acabar con tu hogar por eso. Debe haber algo mayor que sostenga nuestro relacionamiento. Y es el amor de Dios. Entonces mire lo que dice. Vamos a leerlo porque quiero terminar en Juan. Ya están durmiendo, hermanos. Y ya voy a acabar. Ya vamos terminando. Malaquías 2:14 decían sí. El Señor está juzgando a Israel, pero ¿por qué juzga a Israel? Dice, más diréis, ¿por qué? 2:14, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Uy, o sea, el Señor se puso entre el sacerdote y su esposa, ¿por qué? Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, cuando la persona se casa, hace un pacto delante de Dios. Y ese pacto, hermano, solo se rompe con la muerte. Según la palabra, solo una persona es libre del matrimonio cuando se muere, uno de los dos. ¿Sí? Lo que unió Dios, que el hombre no lo separe. Dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Mira por qué Bel habla del espíritu. Romanos 5. Yo sé que todos conocen estos pasajes porque los cantamos en una canción. ¿Sí se acuerda? Romanos 5. Dice. Ay. Es que no tengo mi Biblia. Dice, porque el amor. 5:5, amén, dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice Malaquías, no seáis desleales a vuestras mujeres, considerad en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque en vuestro espíritu está el amor de Dios. Y ahora mira lo que dice Juan. Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Dice Juan 4:7. Tú puedes leer toda la epístola. Juan habla tanto del amor, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Dice de cantar, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pero ¿cuál amor? El del Espíritu, el ágape, el de Dios, el que no cambia. Pero debemos entender ese amor según la perspectiva de Dios. Entonces vamos a leerlo Juan 4:7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, yo debo amar a mi esposa, a mis hijos, a los hermanos, con el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, porque uno dice, a veces se encuentra uno que yo no tengo amor por el hermano, yo no tengo amor por mi esposa, yo a veces no tengo amor ni siquiera por mis hijos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que mi vida espiritual está teniendo problemas. Porque Dios en esencia es amor. ¿Qué pasa cuando yo no puedo soportar a una persona, cuando yo aborrezco a una persona, cuando yo me siento incómoda con esa persona? Que me estoy alejando de Dios, porque la característica de Dios es que Dios es amor. ¿En qué consiste el amor? Entonces Juan va a explicarnos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, la mejor expresión del amor del Espíritu de un creyente a Dios es amando a las personas que tiene a su alrededor. Cuando una persona comienza a dejar de amar a los hermanos, a su esposa, a sus hijos, las cosas del Señor, lo que está mostrando es que algo interiormente en él se ha apagado. Y de verdad que lo único que va a sostener nuestro hogar es ese amor de Dios, es ese fuego interno, es ese... Un hermano me decía, hermano, cuando yo estoy bien con el Señor es como si todo tuviera color. Pero yo peco, alejo con el Señor y la película se vuelve en blanco y negro. Todo pierde el color, mi relación familiar pierde el color, mi relación con los hermanos pierde el color, mi relación con el mundo, todo pierde el sabor. Entonces, ¿de qué depende una buena relación familiar, un buen matrimonio, en que ambas personas estén cerca del Señor. O por lo menos uno. Porque si uno está cerca de ese, no va a dejar que las cosas se consuman. Y va a impulsar al otro, va a ayudar al otro. O no va a dejar que su naturaleza, los problemas destruyan ese hogar. Necesitamos de Dios para todo, hermano. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él nada somos, hermano. Nuestro trabajo, nuestra vida familiar se puede volver un ajenjo terrible, hermano. Pero si yo estoy con el Señor le da gozo y le da luz a todo, le da valor a mi vida, a mi familia, hasta a mis problemas. Ya sé que tengo problemas, es porque Dios me ama y va a hacer algo después de esos problemas. O está haciendo algo conmigo en medio de esos problemas. Entonces yo debo trabajar y luchar constantemente para no dejar apagar eso interior en mí, hermano. Porque si yo dejo apagar interiormente eso, todo mi mundo se acaba. Hay una canción de Jesús Adrián Romero muy bonita que dice que si yo me alejo del Señor, todo se acaba. Y es verdad, hermano. Sin el Señor yo no quisiera tener hogar, sin el Señor yo no quisiera, no tendría trabajo, sin el Señor no tendría nada, hermano. Si yo dejo al Señor, ¿qué nos espera? Mejor la muerte. Entonces lo que le da luz a todo es Cristo. Si estamos perdiendo el color en nuestra vida es porque estamos perdiendo al Señor, porque el Señor en esencia es amor. Señor, nos inunde, que ese amor que está en el Espíritu reabunde y haga abundar la copa para que ella surja y nuestra alma y todo nuestro ser sea involucrado en esto. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Es terrible, yo una vez escuché a una persona decirle a otra, es que yo lo aborrezco. Y dice acá Juan, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, o sea, no hay una realidad de Dios en nosotros, hermano. El amor a veces no es solo consentirnos ni decirnos cosas bonitas. Es soportar los tiempos malos. Es no abandonar la causa cuando todo el mundo la abandona. Es agachar la cara en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, de las dificultades. Eso es el amor de Dios, hermano. Y necesitamos ese amor para tener una buena vida. Fuera de ese amor, ¿qué podemos hacer? Entonces el Señor nos ayude, hermano. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya es tarde, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. De aquellos que ya tenemos un hogar, oramos por Él, Señor. Oramos por nosotros para que tú nos hagas buenos esposos, Señor. Oramos para que tú tengas misericordia a nosotros, porque tú conoces nuestra humana debilidad, Señor. Nuestro carácter, Señor. Nuestro pecado, el que nadie ve, tú lo conoces, Señor. Te pedimos perdón por lo que hemos hecho mal en contravía a tu voluntad, Señor. Tal vez por nuestras malas decisiones, tal vez por lo que hemos sembrado en nuestro camino y no es tuyo, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Ten misericordia de nosotros y de los nuestros, Señor. Ayúdanos a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra, Señor. Ayúdanos a honrarte, a obedecerte en todo, Señor. Pues tú lo mereces y es lo mejor para nosotros, Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? También oramos por los jóvenes, por nuestros hermanos que hoy quieren casarse, que hoy tienen su deseo, que hoy quieren seguir tu voluntad, Señor. Para que tú los guíes, los guardes, los ayudes, los aconsejes, Señor. Guárdalos de sus malos caminos, haz de ellos hombres y mujeres piadosos, Señor, prudentes, amadores de lo verdadero, de lo puro, de lo justo, Señor. Que tú puedas levantar en medio nuestro familias para que tú tengas una descendencia santa para tu gloria, Señor. Que tú puedas tener hogares donde tú seas honrado, donde se te abren las puertas a ti y a tu propósito, Señor. Oramos para que tú nos ayudes en todo, Señor, los que estamos pasando luchas, Señor, desiertos, Señor, que tú seas nuestro oasis, Señor, nuestro refugio en el camino, Señor. Todo lo que ha querido usar Satanás para destruirnos, tú lo pongas bajo tus pies, Señor, y nos des la victoria en tu Hijo, Señor, sobre nuestras debilidades, sobre nuestros problemas, sobre nuestras luchas, Señor. Queremos experimentarte a ti, que los nuestros te experimenten, Señor. Queremos tu bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ella, Señor. En pos de ti mismo, Señor, pues tú eres la verdadera bendición, Jesús. Guárdanos, Padre, nuestro regreso a casa, guarda. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.